Here's a little song I wrote. Might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy.
Aquí estamos una vez más en un programa más de La Luciérnaga en Radio Almenara, en el 106.7 de la FM.
Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy.
Bueno, es un programa que se emite de 7 a 8. Hoy hemos empezado un poco más tarde por problemas técnicos. Y ahora va a empezar Ricardo con una noticia.
Nos mandan a 20 kilómetros para ir al médico. Más de 50 ancianos fue que entregaron ayer 8.000 firmas en contra del cierre de su centro de especialidades médicas. Ese ambulatorio atendía a más de 70.000 pacientes del barrio. De 30 años de antigüedad. Necesitaba unas obras muy caras por las cuales no había dinero. El ambulatorio de Peñagrande es el de Bravo Murillo, con Olvidar el Viejo y José Mara, a Tetuán. Mandan tiene su propia lista para clientes. Nos han dicho que están muy saturados y que pueden tengamos problemas para que no atiendan al tiempo. O sea, están diciendo que van a cerrar un centro de especialidades y los envían a 20 kilómetros para ver al médico especialista. Es lo que es normal, como pone aquí.
Y además, sobre todo, gente bastante mayor que puede tener problemas para desplazarse, ¿no?
Sí, claro que sí.
¿Y de qué es el centro? ¿De mayores?
Médico.
Médico. Ya, pero ¿de mayores o de...?
No, de todo el mundo, pero la mayoría de mayores.
¿De la Comunidad de Madrid?
Sí.
Y han estado recogiendo firmas, ¿no? Y han recogido, ¿cuántas? 8.000 firmas creo que han...
Sí, 8.000. 8.000 firmas. La Asociación de Vecinos le defuncará que han protagonizado el protesta e insiste en que existen otras alternativas al cierre del centro. Como rehabilitar el edificio, dice que costaría 1.000.000 de euros, cuando el presupuesto de sanidad para este año supera los 7.000 millones. Explica ayer el portavoz, también ha pedido utilizar un local comercial vacío que el IBIMA tiene en el barrio.
Sí, que quieren llevar el centro de Fuencarral a 20 kilómetros de la capital, ¿no? De Fuencarral.
No, quieren enviarlo a Tetuán.
A Tetuán.
Repartirlo entre el resto de los...
Sí, a Murillo, Colmenar, Viejo, Colmenar Viejo, José María, Marva.
Claro, la gente que estaba yendo ahí a Fuencarral, pues le venía muy bien, pero claro, ahora...
Bueno, después que, tocar irse a Colmenar Viejo, que no está del todo cerca.
No, hay Colmenar Viejo.
No, incluso uno de ellos es a Colmenar Viejo también. Es que es a varios centros y uno de ellos es en...
Bien.
Uno de ellos es en Colmenar Viejo, los otros no.
Entre Bravo Murillo, Colmenar Viejo y José Marva.
Pues vaya, pues a ver si tienen suerte, ¿no? Y consiguen algo con...
Aquí pone una cosa,
con esta reivindicación.
Aquí decidirá el nombre de los colegios e institutos. No sé lo que es esto.
Pero esa es otra noticia ya.
Sí. Por su parte, la comunidad explicó ayer que el ambulatorio de Fuencarral ha sido trasladado, no cerrado, y será rehabilitado y reabierto, cuando la situación económica lo permita. Además, aseguró a los médicos y personal de enfermería que atienden a los pacientes de los centros de instituto serán los mismos que él, Fuencarral.
Esto es la respuesta de la comunidad, ¿no? Que han dicho que no lo cierran, sino que cuando haya dinero, ya lo abrimos.
Es que aquí, bueno, con la excusa de que no hay dinero y con la excusa de la crisis, la verdad es que se están desmantelando muchísimos centros médicos, aunque haya políticos que dicen que no hay recortes, ¿no? En Valencia, por ejemplo, pues cuando los chavales se manifestaron, ¿no? Pues había políticos que decían que no había habido recortes, ¿no? Pues esto de la sanidad pues va a parecer un poco igual. Entonces, claro, o sea, vale, no hay dinero, venga, todos lo asumimos, pero entonces los ciudadanos, ¿qué hacemos, no? No podemos protestar tampoco porque parece que todo es culpa de los que vienen atrás, no sé. Es que no, la verdad es que no sé muy bien lo que tenemos que hacer los ciudadanos hoy en día.
No, si dinero sí hay, 7.000 millones, explica ayer en el portavoz. Han empezado a utilizar un local comercial vacío en Ibima, que tiene en el barrio. Dicen que no, que tienen que rehabilitar este, pero ¿cuándo lo van a rehabilitar?
Así salía el otro día, había un chiste que... puñetero, pero que a mí me hacía bastante gracia, ¿no? Salía un manifestante y salía el policía pegándole y decía el manifestante, esto es violencia gratuita, y decía el otro, mentira, que lo pagamos todos con nuestros impuestos, y decía el otro, no me pegues muy fuerte que la sanidad está saturada, a ver si me pueden hacer. Venga, pues vamos a poner un poco de musiquita para olvidarnos durante unos minutos de estos problemas que nos aparecen, ¿no? Y vamos a escuchar Ridiculous Thoughts, Pensamientos Ridículos, de Cranberries.
con otra noticia de historia.
Sí, es un artículo. Sí.
Nada, que te hemos dejado sin la. Espera, bueno, espera un segundito.
Espera. De Roma. Es un artículo redactado por Jorge Martínez Pina, catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Málaga, y publicado por National Geographic en el número 92. O sea, hace 6 meses, por lo menos. Pero en fin, llevo un poco de retraso en esto. El nacimiento de Roma está asociado a la leyenda de Rómulo y Remo, amamantados por una loba. Sin embargo, salvo en el caso de las colonias, pocas ciudades de la antigüedad clásica han sido resultado de una fundación, sino más bien el producto de un largo proceso de formación. La población es el resultado de una migración que a veces tiene como detonante una decisión individual de un héroe fundador, por lo menos según las leyendas. Según la versión canónica del origen de Roma, la historia de Rómulo y Remo se remonta a su abuelo Numitor, rey de la ciudad de Alba Longa, en el Lacio. Numitor fue despojado del trono por su hermano Amulio, que para evitar futuras complicaciones hizo cegar la vida del hijo de su rival, mientras que la hija Ilia o Rea Silvia ingresó en el Colegio de las Vestales, un sacerdocio femenino que obligaba a sus miembros a conservar la virginidad bajo pena de muerte, lo cual impedía que tuviera descendencia. Sin embargo, fue violada por el dios Marte y dio a luz a 2 hijos, 2 gemelos a los que abandonó en una cesta en el Tíber. Las aguas desbordadas del río depositaron la canasta con los pequeños en los pies del monte Palatino, y allí una loba, atraída por el llanto de los niños, acudió y les ofreció sus mamas. Un pastor llamado Faustulo recogió a los niños y los entregó a su esposa, Acra Larentia, para que los criase. Los hermanos crecieron en un ambiente semisalvaje y se convirtieron en perseguidores de ladrones. Al final decidieron fundar Roma y prevaleció Rómulo, que estableció la prohibición de atravesar con armas el límite de la ciudad. Norma, que intentó burlar Remo, encontrando la muerte en la refriega que se originó. Como primeros pobladores se acogió a fuera de ley y marginados, pero faltaban las mujeres, así que se invitó a los sabinos y a sus mujeres, a las que los romanos raptaron con la intención de convertirlas en sus esposas. El origen histórico de Roma se sitúa, según los arqueólogos, en el siglo X antes de Cristo, pero el relato de su fundación, tal como lo hemos resumido, surgió mucho más tarde, en el siglo IV antes de Cristo. Nada de la leyenda de Rómulo y Rémulo puede tenerse por histórico, pero el relato encubre un fondo mitológico indígena en el que puede encontrarse el rastro de las creencias de la población primitiva del Lacio. La historia de Rómulo y Rémulo se parece a la de Céculo y Modio Faidio, hijos de Vulcano y de Marte respectivamente. En ambas leyendas aparece el motivo del niño de sangre real expuesto a la naturaleza y alimentado por un animal salvaje, muy frecuente en las mitologías del Mediterráneo antiguo. La aparición de la loba amamantadora es providencial y pertenece al círculo de Marte. Históricamente, los lucanos tenían la costumbre de que sus hijos iniciasen en el mundo agreste hasta que pudieran reintegrarse en la sociedad como hombres, o sea, una especie de iniciación. según una versión de Rómulo y Remo, pertenecen a una banda de jóvenes que practica el robo de ganado, aligeato, de ganado, de hecho, ganado, aligeato. Otra los presenta como perseguidores de ladrones. Hemos dicho que en la segunda mitad del siglo IV antes de Cristo, cuando se elaboró la leyenda completa de la fundación de Roma. Posteriormente la loba fue interpretada como prostituta y el homicidio de Remo como un pecado original de la historia de Roma, visión fratricida, consecuencia de la época de las guerras civiles.
O sea, que parece que ya en la mitología pusieron normas, ¿eh? Ya dijeron, cuidado que Rómulo ha dicho que por aquí no se pasa con armas.
Sí, sí.
Ha pasado su hermano y se lo ha cargado, macho. Ya estábamos un poco imperialistas ya, por entonces. Y esto es curioso, Joaquín, una cosa, porque lo de que fueron abandonados en una cesta es igual que la historia de Moisés, prácticamente, ¿no?
Sí, sí.
Que los dejan ahí abandonados y que alguien se los encuentra.
Una constante de providencialismo.
O sea, que parece que se repiten las historias mitológicas, tienen ahí bastantes orígenes comunes, ¿no? Según contabas.
Sí, sí.
Y los romanos empezaron a venir en el año 4, ¿no? Antes de Cristo, ¿no?
En el siglo.
Es
que estaban los pueblos pobladores del Lacio, luego estaban los indoeuropeos, o sea, hubo varios aportes de poblaciones, uh-huh. Estaban los etruscos, que también eran nativos de ese suelo.
Yeah.
O sea, es un... Para responder a esa pregunta...
Pero no está mezclado todos esos pueblos con los romanos, ¿no? No está mezclado, ¿no?
Los romanos fueron los que se impusieron al final. Ah, bueno, los romanos...
Los que ganaron, ¿no? Por decirlo así,
¿no? Los que se impusieron,
claro.
Pero había todo un conglomerado de pueblos antes, de un sustrato de pueblos de originarios de ese suelo, y luego los indoeuropeos que llegaron, los indoeuropeos y los pueblos del mar.
Pero entraron en guerra con los indoeuropeos y los romanos.
Sí, bueno, es que los romanos eran indoeuropeos, pero bueno, no se podría determinar qué pueblos lo eran y qué pueblos no lo eran, ¿no? Llevaría, bueno, sería muy complicado.
Y en la serie La Barraca, perdón, que nos entre. En la serie La Barraca nos salía también algo así, que habían abandonado en un río a un niño. No sé si es La Barraca o otra que era así parecida, otro nombre. No sé, no me acuerdo.
Pues yo no lo he visto, pero mira, a lo mejor han metido también otro elemento de mitología ya en serie,
sí,
en serie
es
moderna.
Es una constante de los relatos populares, sí.
Bueno, pues vamos con
Y bueno, el otro día Juan Luis creo que me llamaba la atención sobre lo de loba y prostituta,
sí.
Que aquí también se expresa en el artículo. Y es que tienen un origen común, porque lupanar pues también viene de loba, y mira lo que significa, ¿no?
Lupanar, sí.
No sé si el origen de esta confusión, de este sincretismo, es etrusco o qué, ¿no? Pero está ya en Roma, sí.
Pues vamos con un poquito de música, con el grupo es La Vela Puerca y la canción El Viejo.
La cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la saltó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la canción. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, un perro flaco y el fondo de un vino para entibiar. hay 14 horas para trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó la foto y después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, al polito se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida en la calle terminó. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Mira el amargo, solo queda hoy un perro plato y el fondo de un vino pa' entibiar.
Y ahora Isabel nos va a hablar de una noticia sobre el canal de Isabel II.
Esto ha salido el lunes 5 de marzo en El Mundo. La marea azul cabalga en las urnas. Varios colectivos contrarios a la privatización parcial del canal de Isabel II siembran de urna en Madrid en una consulta popular en la que piden el apoyo de los ciudadanos. Pues dice así. A las 11 de la mañana las improvisadas urnas de cartón estaban dispuestas para acoger a los participantes en el singular plebiscito, algunos haciendo cola ya a esa hora. En la céntrica plaza de Vázquez de Mella, Adela explica que se enteró de la iniciativa a través de un email. Me parece bien que podamos opinar, me preocupa lo que está pasando. Poco después, el 15M celebra una de sus asambleas a pocos metros de la mesa, lanzando claras consignas contra la privatización irregular. Lo irregular es llevar a votar ancianos desde la residencia de la comunidad en las elecciones. Bueno, dice más, pero...
Sí, bueno, yo estábamos comentando antes, yo estuve por alguna de las mesas de ayer que se pusieron y sobre todo lo que comentaba un poco la gente es que claro, que esta democracia, ¿no?, que tenemos, pues no les pregunta sobre este tipo de cosas, ¿no? Que incluso había votantes del Partido Popular que se acercaron a votar a decir, bueno, es que yo no estoy de acuerdo con que privaticen el canal de Isabel II, porque en el fondo lo que es privatizar el agua, ¿no?, de Madrid, el agua de Madrid. Entonces un poco lo que reclamaba la gente era eso, ¿no? Decir, tenemos voz, ¿no?, y nos gustaría que los políticos nos pregunten más cosas de las que hacen cada 4 años, ¿no? Porque parece aquí que votas a un partido y ya tiene un poco un cheque en blanco para hacer lo que sea, ¿no? La gente reclama pues que se le pregunten. ¿Está usted a favor de la privatización del canal de Isabel II? Sí, no. ¿Está usted a favor de, yo qué sé, tipo de cosas que son importantes, ¿no?,
para la privatización de las loterías, que dan también mucho dinero, bueno, y van de maravilla, y justo eso también.
La palabra privatización se va a escuchar mucho durante estos meses, pero bueno, yo vi a la gente bastante contenta con el resultado, sobre todo por eso, ¿no? Es una cosa simbólica, no tiene ningún valor legal, aunque se vayan a hacer llegar las firmas a la presidenta Esperanza Aguirre, pero bueno, es una manera de que la gente pues opine, ¿no?, de los asuntos políticos, que creo que es bastante necesario, ¿no?
A mí me da pena una cosa, que es que vi mucha gente participando en esto, pero también vi mucha gente que le daba miedo, que decía, no, yo es que no doy mi nombre y mi DNI en general, ahí, ¿no?, mucha paranoia a nivel global de, uy, ¿qué se va a hacer con mi firma? Entonces, a veces, claro, es que esta consulta a lo mejor se debía hacer, que evidentemente no la van a hacer, desde la propia comunidad, desde el ayuntamiento, que no pasen estas cosas, que te da mucha pena que mucha gente que está en contra no lo ha puesto, a lo mejor tampoco se ha informado demasiado, pero que hay hoy en día, como con internet nos mandan tantos mensajes, tantas cosas, pues hay un poco de miedo también a ver qué sale con eso, y simplemente era expresar pues eso, que se está en contra de la privatización del canal de Isabel II, que va fenomenal y que el agua es de todos, y que bueno, pues que mucha gente opinábamos que queremos que siga siendo de todos, ¿no? Que en otras partes del mundo, cuando ha dejado de ser de todos, pues ha acabado generando unos problemas muy
es que no es lógico que el agua que de las nubes, o sea, de las montañas o de los ríos, diga que de unos cuantos solos, que los demás no den por ahí.
Quiero decir, si privatizan esto, ¿subirá el agua, subirá para pagar más agua o qué pasa?
Puede. Seguramente. Seguramente. Hay un caso en lo que decía Nacho, y a mí se me viene a la cabeza un caso en Bolivia. Incluso una llamada guerra del agua, porque en unas llegaron hasta tal punto la privatización del servicio de agua, esto no creo que vaya a pasar aquí, esperemos, que a los bolivianos, a los indígenas bolivianos, de gente que vive en comunidades rurales, no les dejaban ni siquiera llenar sus cuencos, sus estas, de agua de lluvia, ¿no? El gobierno de turno privatizó el agua hasta el punto de que ni siquiera les permitían
aprovechar
el agua de lluvia. Hay una película, de hecho,
exactamente,
y también La lluvia se llama, ¿no?
Sí,
pues esa película muestra un poco todo lo que pasó después, que bueno, vino una especie de mini revolución. Hasta no va a llegar evidentemente hasta el punto, pero sí que el hecho de que cada vez haya menos empresas públicas, pues bueno, hay gente que apuesta por eso, ¿no? Hay una mentalidad en ciertos sectores de la sociedad que piensa que la empresa privada es mejor. Yo particularmente creo que una empresa pública siempre va a ser mejor, porque sobre todo porque se le puede rendir cuentas, ¿no? Porque pertenece a todos, se paga con los impuestos de todos y es así. Hay gente que piensa lo contrario y ahí está el debate, ¿no?
Sí, eso ha sido una señora esta mañana. Eso decía una señora esta mañana, la chica está dentro, ¿no? Que tal, que privatizar el agua, que no, porque privatizar otra cosa, pues sí, pero el agua no, porque es un bien de todos, y es un bien para todos, y no.
Bueno, pues si no vamos a comentar nada más, nos vamos con la siguiente canción de Joaquín Sabina, Pongamos que hablo de Madrid, y esperemos que poniendo que hablamos de Madrid, hablemos del agua pública.
Donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. Las estrellas se olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid. cuando la muerte venga a visitarme, que me lleve el aso donde nací. Aquí no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid.
Juan Luis, que nos trae una noticia de un rockero.
Hay un rockero llamado, que le llamamos todo el Boss. ¿Por qué? Porque tras giras y conciertos es un personaje dentro del rock que hace discos cada año y cada dos años, ¿no? O sea, que hace discos tempranamente, ¿no? Que continuamente. Y nada, y que esto es directo al corazón, ¿verdad? Pues este señor, pues sí, hace discos... Así como lo he dicho, ¿no? Y total, que concienciado, sí, concienciado crítico con Obama. Crítica a los culpables de la crisis que han arruinado a miles de familias norteamericanas. Y que nada, está a favor de eso, ¿no? De Obama y tal, ¿no? Y comprometido que, nada, que no tardó en dar síntomas de rebeldía, chocó con el estricto ambiente de su colegio católico y decidió, desde muy joven, dedicarse a la música, con 13 años. Con 13 años ya tenía su guitarra para hacer música. Y nada, y que en Madrid tocará el 17 de junio, en el Estadio Santiago Bernabéu.
Pues muy bien, ¿no? Pues a ver si se puede escuchar a...
Un viejo rockero, ¿no?
Por aquí, ¿no?
Juan Luis.
El 17 de junio. ¿Cuántos años tiene, Juan Luis?
62 años tiene Bruce Springsteen. O sea, que es incombustible. O sea, está en la carretera cada gira que hace y lo da todo en el escenario. Es demasiado.
Ya está un poco pasado ya Bruce Springsteen.
Por eso solo dice que vos solo hay uno.
Bueno, o sea, parece que se mantiene bien porque no para, está activo el hombre,
sí,
¿no?
Está bastante activo, sí. Y que se deja la piel en el escenario, vamos.
Bueno, y ahora vamos a poner una canción de otro grupo mítico, Metallica. La canción es de Unforgiven, yo creo que salía en el Black Album, si no me equivoco. Que van a dar un concierto, por cierto, en un festival en el Burgo Rock, creo que es, junto con Slayer y con otros grupos, y además han hecho un compromiso bastante curioso, que es que van a tocar el Black Album. O sea, más o menos se han comprometido a que las canciones nuevas, que no le gusta demasiado a la gente, que van a tocar el Black Album.
Thank you.
Bueno, hago una pequeña rectificación, que sé que Metallica y Slayer y otros tocan en un festival que es en un mes o dos, pero la verdad es que he dicho el Burgos Rock y no es el Burgos Rock y no me acuerdo cuál es.
Oye, así
no
que, lo puedo decir porque no
así que ya lo diremos en otra sesión, no se vaya a ir alguien al Burgos Rock buscando estos grupos en que no estén. Bueno, y ahora pasamos con Ricardo, que nos va a hablar de Siria.
La UNO pide a Siria que deje entrar ayuda humanitaria. Internacional de Seguridad también exhortó al régimen de Assad permitir el acceso personal humanitario a todas las personas de las poblaciones que necesitan ayuda, de acuerdo al derecho internacional y los principios que regulan la ayuda humanitaria. O sea, que están diciendo que no dejan pasar ni alimentos, ni medicina, ni agua, de nada.
De hecho, hasta en la ciudad de Homs están enterrando a la gente en el centro de la ciudad, en un parque ahí improvisado en vez de en las afueras, porque es muy peligroso ir a las afueras, ¿no? Porque les pueden disparar. Los periodistas estos que fallecieron hace poco, hasta hace unos días, no los han sacado de allí, y a esa gente suele haber más inversión en sacarles de allí que a la población local, ¿no?
Sí, desde luego, al final los periodistas que están por allí en el fondo son unos privilegiados, en el sentido de que siempre se va a hacer más por ellos, ¿no?, sobre todo los periodistas occidentales, que por la población civil. Lo de Siria está feo, sí, lo de Siria está bastante complicado, y al final es lo de siempre, en todo conflicto, al final los que mueren, pues seguramente es los que están muriendo más no tengan nada que ver ni con el régimen represor de Siria, ni con los rebeldes que se han levantado en armas, ¿no? Es los niños, las mujeres que no combaten, al final son los que peor lo pasan, y lo triste de estos conflictos, ¿no? Yo tampoco sé muy bien lo que tiene que hacer la comunidad internacional, porque está complicado, porque claro, invadir, ¿no?, como se ha hecho en otras ocasiones, pues no soluciona tampoco el problema, porque causa más muertos, pero no hacer nada, pues yo qué sé, está complicada la cosa.
¿Qué manera podría haber de asegurar por lo menos una mínima atención o unas mínimas zonas neutrales? No. O yo qué sé.
Una guerra se carga a todo el mundo, por decir así.
No, lo que pasa es que como un petróleo los americanos no se meten de cabeza.
Más que por el petróleo, porque Siria tiene aliados muy fuertes como
China y Rusia.
Como Irán y aparte evidentemente China y Rusia, ¿no? Entonces es bastante más complicado que entre, por ejemplo, la OTAN allí.
Se mete la OTAN, se meten los chinos y los rusos también.
Es que por eso no se van a meter, o sea, claro. no van a llegar a ese punto. Yo creo que si la comunidad internacional hubiera querido intervenir en Siria ya lo hubiera hecho. Yo creo que está esperando un poco a ver si se calman, entre comillas, las cosas y esa guerra civil que parece que hay, porque con bastante color desigual, pues se acaba un poco por agotar y
es que le han bombardeado en todas partes, en la ciudad de Homs.
Sí, el tema es que el epicentro del conflicto está en esa ciudad de Homs, porque parece que en Damasco, en la capital, sí que el régimen lo tiene todo más controlado. Y aparte, también hay que tener en cuenta que el régimen tiene ciertos apoyos dentro de la población, ¿no? Aunque a nosotros nos pueda parecer que es un régimen completamente represor, que lo es, no lo estoy negando, pero hay gran parte de la población que, sea por miedo, sea por lo que sea,
o porque son de las clases que tienen beneficios,
hay apoyo, ¿no? Entonces es un conflicto ahora mismo bastante complejo.
Bueno, pues vamos a ir con un poquito de musiquita, con una canción, Karma Police, de Radiohead. Y nada, esperemos que os guste.
Luis, yo Joaquín, ¿de qué nos vas a hablar ahora? ¿Qué noticia?
De la vuelta de los chinches, durmiendo con el enemigo, de Kenneth Hines, profesor de entomología de la Universidad de Kentucky. Es un artículo publicado en Scientific American en febrero del 2012, de este año. El chinche Cimes lectularius ha vuelto. El parásito infesta ya los hoteles de lujo, dormitorios de escuelas, comercios, edificios de oficinas, teatros, hospitales y hogares tanto ricos como pobres, causando a las sufridas víctimas molestias que van desde el insomnio a la depresión. Un estudio de 2011 les asociaba una bacteria MRSA que causa severas lesiones en la piel. Las bacterias son microorganismos unicelulares procarióticos y sin núcleo diferenciado, que viven en el aire el agua, el suelo, animales y plantas, y que causan putrefacción y descomposición de la materia orgánica y a veces enfermedades. Parece que los chinches se han beneficiado de lo que mi colega de la Universidad de Kentucky, Michael Potter, o sea, mi colega de autor, ha denominado una tormenta perfecta de factores, como genes resistentes a insecticidas, cambios en estrategias de control de plagas, cambios de los patrones de viajes internacionales y migración humana. La buena noticia es que los últimos conocimientos sobre la biología de estos insectos permiten concebir esperanzas. Los chinches se sienten atraídos por el dióxido de carbono que desprende el ser humano, además de por su olor corporal. Se estima que una hembra puede poner entre 150 y 500 huevos en su espacio de vida. En condiciones ideales aguantarán más de 6 meses sin el alimento sanguíneo de sus víctimas. Se propagan fácilmente transportados entre las pertenencias, ropas y otros objetos de los humanos. Los arqueólogos ya han encontrado restos de estos parásitos en el Egipto faraónico de hace 3.500 años. Algunos especialistas creen que empezaron parasitando murciélagos y que pasaron a los primeros humanos que habitaron cuevas, floreciendo siempre en las condiciones más cálidas, así que se hicieron asiduos cuando se creó la calefacción central en los hogares de Estados Unidos y Europa Occidental. El DDT estuvo a punto de hacer desaparecer a muchos pájaros predadores y fue retirado de los comercios de USA en 1972. Aún sin DDT, los chinches no han parecido recuperarse hasta el año 2000. Actualmente han aparecido en el mercado trampas para chinches con olores humanos para atraerlos, pero se sigue estudiando la biología de estos animales para poder combatirlos mejor. Se sabe que los machos están dotados de un pene a modo de sable que penetra de forma violenta en el abdomen de la hembra para inseminarla, acto vandálico al que las hembras parecen genéticamente adaptadas gracias a un dispositivo, un canal en forma de V conocido como canal ectoespermático, gracias al cual la penetración resulta menos costosa. El esperma debe migrar a través del mesoespermalagio para almacenarse en el área cercana a la base de cada ovario. La operación es tan brutal que las hembras morirían de las heridas resultantes. Los animales criados en laboratorio se extinguirían por esta razón, de no ser por la intervención humana. Si consiguiéramos que la feromona que incita al macho a copular fuera más intensa, quizá conseguiríamos que la hembra muriera. Por si fuera poco, se ha descubierto que los machos de los chinches dirigen ataques indiscriminados a otros machos y a las hembras inmaduras, con el consiguiente desperdicio de esperma, como descubrieron Richard Eignen y Camila Rain de la Universidad Sueca en 2009 y 2010. En cuanto a los nuevos insecticidas, los chinches están desarrollando resistencia a los piretroides. Está claro que se trata de una pesadilla y que lo mejor para combatirlos van a ser las medidas preventivas. No parece viable que puedan matárseles con bajas temperaturas.
La verdad es que después de como lo has contado, yo creo que hasta nos hemos imaginado a los chinches ahí haciéndolo. Que parece que les va el sexo salvaje, ¿no? Estos bichos son un poco
brutejos. Vandálicos, decía.
Un poco brutejos, ¿no?
Yo creo que el truco, según cuenta el artículo, está en potenciar la feromona que los incita a copular y hacer que se maten unos a los otros.
Que monten una chincheorgía tan bestia que de ahí que mueran todos de agotamiento, ¿no? Madre mía. Bueno, pues vamos a ir con una cancioncita, Miña Terra Galega, que es una versión del Sweet Home Alabama de Siniestro Total, que va, bueno, que tiene que emigrar al Caribe para buscar trabajo de camarero, como ahora podrá pasar alguno, ¿no?
Y trabajar de camarero
Isabel nos va a hablar de la especial competencia de la mujer.
Dice así: las mujeres mejoran notas y sueldos un 22% más bajos que el hombre. En España ellas ocupan la mayoría de empleos a tiempo parcial, dedican al hogar 4 horas y 29 minutos al día, casi el doble que ellos. Superan a los hombres en notas en la universidad, pero tras los estudios están por debajo de ellos en salarios. El Día Internacional de la Mujer se celebrará el próximo jueves y con estadísticas INE, Ministerio de Educación, en la mano España tiene deberes pendientes. Las mujeres cobran de salario medio anual un 22% menos que los hombres, 19.502 euros frente a 25.001, y el 15% tiene ingresos menores o iguales al salario mínimo interprofesional, 642 euros al mes, pero no hay más diferencias.
Parece que ahora hay una cosa que solucionar, ¿no? Parece que el hecho de que las mujeres se queden embarazadas, pues muchas veces les generan grandes inconvenientes a la hora de mantener trabajos o de prosperar, de que se les dé puestos de responsabilidad, ¿no? Entre otras cosas.
O por ejemplo, no sé si habéis hablado un poco de la igualdad, es un tema que daría para dos o tres programas enteros, pero no sé si habéis visto hoy una noticia que tiene que ver con esto, que es sobre el lenguaje inclusivo, el lenguaje no sexista, el lenguaje igualitario. Pues bueno, llamaba la atención que claro, que en la Real Academia Española de la Lengua son 30 y pico académicos y solo hay 2 mujeres, ¿no? Entonces, claro, como que la gente decía, bueno, es que lo que decidan esos académicos va a ser desde una visión completamente masculina, ¿no? Y eso llamaba la atención a mucha gente, ¿no? Independientemente de que la decisión sobre cómo se usa el lenguaje te pueda gustar más o menos, porque hay mucho debate ahí, que es, ya digo, que daría para bastantes programas, pero bueno, es un ejemplo claro de que aún la mujer pues no ha podido acceder a ciertos puestos, ¿no? Porque, y luego pasa también en las grandes empresas, en los bancos. También salía el otro día un dato, en los consejos de administración de los bancos había poquísimas, pero poquísimas, contadas con los dedos de una mano, mujeres, ¿no? Entonces, aparte de los salarios, pues también el acceso, ¿no?, que tienen al empleo. No sé cómo lo veis.
No sé, yo creo que la mujer hoy en día está mucho mejor preparada que hace 25 o 30 años.
No, yo no entiendo por qué a las mujeres las discriminan de esa manera, que si tienen el mismo puesto como un hombre, en mis responsabilidades ya den un 22% de sueldo menos que el hombre.
Pues muchas veces no es que en el mismo puesto de trabajo cobre menos, sino que es que accede menos a puestos de trabajo de mayor responsabilidad. Y también, pues muchas veces, pues por temas como el embarazo, etcétera, etcétera, que no está resuelto, ¿no? Las tareas del hogar, que parece que no se están repartiendo del todo como se supone, pues claro, no estando eso resuelto, pues es un problema. Y también muchas veces por las cosas que hacemos sin darnos cuenta. Porque yo, hablando con gente, decía de cachondeo, digo, hay otra discriminación que nadie se da cuenta. Cuando se ponen a mirar, por ejemplo, la gente alta tiene mejores sueldos que la gente bajita. Pero es que ya, yo digo una cosa, porque no es tan objetivo mirar esto. Pero si, hablando en plata, mirásemos la gente guapa frente a la gente fea, por ejemplo, eso nos, a lo mejor nos encontrábamos que no se podría clasificar a la gente en guapa y fea, eso es evidente. Pero me refiero, la gente llamativamente guapa se ve que prospera muchísimo más rápido en los puestos de trabajo y llega más alto con la misma formación o con menos. Entonces, muchas cosas tenemos ahí metidas en la cabeza que relacionamos variables, sí, que no tienen nada que ver unas con otras.
En el periodismo yo doy fe de eso, ¿no? De chicas, pues eso, llamativas, que dan mucho mejor en cámara que, pues, yo, por ejemplo. Eso es así. Es así porque la sociedad lo ha ido aceptando, ¿no? Si os fijáis un poco en las presentadoras de televisión, las chicas que presentan los deportes en las cadenas son todas, vamos, o sea, muy guapas las cosas como son, ¿no?
O hasta si vemos cine, es que todos los personajes históricos eran guapos, no me lo creo, eso no puede ser.
Precisamente el grupo que estábamos escuchando antes, Siniestro Total, tiene una frase muy mítica que repite en los conciertos, y creo que tiene una canción que dice, los feos somos más. sea, que los feos nos tenemos que revelar un poco en esta sociedad.
Bueno, y vamos, ¿con qué canción vamos? De una guapa, ¿no? Para decirle algo a esta. Isabel.
S.I.M., ¿no?
S.I.M. ¿de qué?
Rihanna.
De Rihanna. Venga, pues vamos. Discutiendo en el corral.
Había una vez tres pollitos que desde que se levantaban por la mañana no dejaban de discutir por los granos de trigo que tenían para comer.
A mí me pertenecen más granos porque yo he nacido antes que vosotros, joder.
Eso da lo mismo, lo verdaderamente importante es que yo nací aquí mismo, en este suelo donde está la comida. Vosotros nacisteis dentro.
Los dos sois igual de tontos, no importa nada de lo que decís, sino que yo soy el más pequeño y por eso me tengo que alimentar más.
Estás muy equivocado, chaval. El mayor es quien ha de comer el grano para poder proteger a los demás.
Pues tú nunca me has protegido a mí, ni a este. Lo ha hecho mamá, así que no hables tan alto ni digas tonterías.
Esos granos de trigo que sobran son para mí, porque yo tengo las patitas más cortas y debo crecer más rápido.
No había manera de que se pusiesen de acuerdo sobre algo que cada uno pensaba le pertenecía. Así se pasaron el resto de la mañana, sin darse cuenta de que mientras ellos discutían, un grupo de hormigas se iba llevando los granos de trigo al hormiguero. Cuando solo quedó una, la hormiga que lo llevaba les dijo a los tres pollitos antes de salir corriendo.
Tomad, ahí tenéis, es lo que queda de vuestra comida. El resto nos lo hemos llevado nosotras. No nos gusta que se desperdicie. Se ve que las palabras os alimentan mucho más que los granos de trigo.
Los tres pollitos lo escucharon y después de mirarse unos a otros, desconsolados, se echaron a llorar.
¡Ay!
Cuando existen prioridades en la vida, hay que atenderlas y dejar lo demás aparcado a un lado. No vaya a venir alguien más listo que tú y se aproveche de tu descuido.
En la luciérnaga sabe muy bien dónde estamos, lo que necesitamos y hacemos cuanto podemos por conseguirlo y disfrutarlo. Siempre claro está, contando con tu compañía, aquí en Radio Almenara.
Hasta la semana que viene.
Hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes que viene.
Adiós.
Y al menos al 3151112.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing.